El Salmo 23. El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, gracias por ser el pastor de tu pueblo. Gracias por enviar a Jesucristo a pastorear nuestras almas. Te suplicamos que en esta mañana nuevamente tú nos ayudes a entender algo más de lo que significa ese pastoreo sobre nosotros. Ven, pues, y en la enseñanza edifica tu pueblo, y te suplicamos por aquellos que están en tinieblas, que viven sin ti en este mundo. Ten misericordia. Ven y sálvalos, para que ellos también sean parte del redil del buen pastor. Te suplicamos que nos capacites, pues somos débiles, nuestra carne, y fácilmente nuestros pensamientos nos distraen. Oh, que hoy, por medio de las influencias poderosas de tu Espíritu, nuestros pensamientos estén dirigidos y nuestros corazones atentos a oír tu palabra. Ven y enséñanos, pues, en Cristo Jesús. Amén. El Salmo 23 describe el cuidado pastoral que reciben las ovejas del Señor Jesucristo o los verdaderos creyentes. Porque Jehová Jesús es su pastor, nada les falta, nada les faltará. Ellos tienen lo que realmente necesitan y reciben lo que es verdaderamente bueno para ellos. Este salmo pastoril habla de la protección, provisión y preservación que las ovejas reciben del Señor Jesucristo. El versículo 3 indica que el buen pastor provee guía para sus ovejas. Versículo 3. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Este versículo, parte del versículo, revela la disposición constante del buen pastor, la guía perfecta para las ovejas y la determinación inalterable del buen pastor, el Señor Jesucristo. La disposición constante del buen pastor, él se dedica a guiar a sus ovejas. El texto dice, me guía. La guía perfecta para las ovejas, el buen pastor guía a sus ovejas por senderos de justicia y la determinación inalterable del buen pastor. Él guía a sus ovejas por senderos de justicia, por amor de su nombre, es decir, para honrar y glorificar el nombre bendito y glorioso de Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender de estas cosas? Aprendemos, en primer lugar, que el buen pastor ejerce su autoridad para gobernar a sus ovejas. Aprendemos que el buen pastor ejerce su autoridad para gobernar y pastorear a sus ovejas. El profeta Miqueas declara, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Según Mateo, este gobernante es el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 2, versículo 5 al 11. El hecho de que el buen pastor usa su autoridad para gobernar a sus ovejas, para gobernarnos, debe traer gran alegría a nuestros corazones. Debe llenar nuestros corazones de alegría porque su gobierno es justo y bondadoso. Debe alegrarnos porque Él siempre nos guía por los mejores senderos, senderos de santidad, de justicia, amor, gozo y paz. Él, mejor que nosotros, sabe los senderos por los cuales cada uno de nosotros debe andar diariamente para honrar y glorificar a Dios. El camino que Él escogió para mí y para ti es el mejor camino. No importa cuán difíciles y dolorosas sean algunas de las experiencias en ese camino que Él escogió, para nosotros es el camino que tú y yo debemos seguir. Debemos seguir ese camino porque todo lo que allí ocurra o suceda, todo cooperará para el bien de nuestras almas, pues escrito está en letras indelebles, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o todas las cosas obran para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, la imagen moral, santa y perfecta del Hijo de Dios. Ahora, es una gran bendición tener un guía tan fiel como el que nosotros tenemos. Él siempre nos guía por el sendero correcto. Este es el guía que yo necesito y que tú necesitas. ¿Por qué? Por nuestra tendencia a desviarnos de los senderos de justicia, santidad y paz. Es una bendición saber que a pesar de mi tendencia a desviarme debido a mi debilidad y pecado, aún así Jehová, mi pastor, ejerce su autoridad sobre mí para llevarme por los senderos de justicia por amor de su nombre. Hermano, hermana, esta es la clase de pastor y pastoreo que tú y yo necesitamos. Y el Señor Jesucristo usa la exposición y aplicación de su palabra para dirigir a las ovejas por senderos de justicia. El diablo no quiere que tú te encuentres donde se explica y aplica la verdad de tal manera que te lleve por el camino de justicia y realmente te lleve a glorificar a Dios. Y por esta razón el enemigo de nuestras almas nos llevará o llevará nuestros ojos a otras cosas, y esas cosas parecerán muy atractivas, pero detrás, ¿qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que pasa? Ovejas con mucha espuma, sin chocolate o sin comida, enflaquecidas, débiles, no saben cómo tratar con los problemas de su corazón y de su conciencia. No saben cómo enfrentar las situaciones difíciles de la vida de tal manera que glorifiquen a Dios. El buen pastor realmente ejerce su autoridad sobre nosotros, trayéndonos a esos lugares donde vamos a recibir esa enseñanza que tú y yo necesitamos desesperadamente para poder vivir en este mundo de tal manera que glorifiquemos a Dios. No vayas tras la espuma sin chocolate. Por un tiempo te vas a sentir, ¡ay, qué contento!, cuando estés viendo la espumita y saborees la espumita de arriba. Pero abajo no es mucho, no es chocolate. Ah, pero los senderos de Cristo son los senderos donde hay verdadera adoración y donde hay exposición profunda, exposición clara de la palabra de Dios dirigida a tu mente, a tu corazón, para despertar tu conciencia y llevarte por aquel camino que es el único camino que va a glorificar a Dios, que es la razón de tu existencia. Como bien dijo el pastor Martínez, a la iglesia no vamos para que nos sintamos bien. No, nosotros venimos con nuestros sacrificios para adorar y alabar a Dios. En cambio, Él viene a nosotros como ha prometido y nos da a conocer su palabra. Y cuando entendemos su palabra, somos iluminados, guiados, no andamos en tinieblas, entonces hay gozo, entonces somos movidos, sentimos, reconocemos la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y no hay mejor cosa para una iglesia que la manifestación de la presencia de Cristo hablando a sus ovejas. Hermanos, recordémonos de lo que pasó en el camino. Cuando aquellos dos discípulos caminaban, se encontraron con Jesús, ¿qué hizo el Señor? El Señor comenzó a exponer a través de las Escrituras lo que éstas decían de Él. Y esto hizo que su corazón estuviera conmovido, ardía en ellos. No fue por la música, fue por la exposición acerca de su persona, de su muerte, de su obra, de lo que Él hace en los pecadores. ¡Qué gozo y qué alegría! ¡Cómo ardían nuestros corazones mientras Él nos exponía y aplicaba las Escrituras sobre su persona y su obra! Hermana, hermano, Cristo, el buen pastor, dirige a las ovejas a aquel lugar donde encontrarán verdadero alimento espiritual. Ese es el pastor que yo necesito. ¡Ay, esto me atrae! Y él me hace... No, eso te atrae y tal vez te da algún placer y algún beneficio, pero te vengo, te traigo por aquí, porque esto es mejor para ti. Esta es la clase de pastor y pastoreo que tú y yo necesitamos. Es importante recordar que el buen pastor no ejerce su autoridad sobre nuestras vidas caprichosa o arbitrariamente. Lo que Él decidió hacer conmigo, contigo, no surgió de un antojo, capricho o un enojo. De ningún modo. El camino que Él escogió para mí y para ti fue escogido según su sabiduría infinita, su bondad, amor y santidad. Él lo escogió para nuestro bien, aunque tal vez no podamos percibirlo en este momento. Es el mejor camino para ti y para mí. El buen pastor no ejerce su autoridad sobre sus ovejas por algún capricho, ni según las circunstancias, ni por lo que sus ovejas piensan que son sus necesidades o les lleve a sentirse bien. No, él ejerce su autoridad según su sabiduría, santidad y amor. Por esta razón, Él siempre escoge los mejores medios para lograr el mejor fin. Él es sabio, infinitamente sabio. Él es el gobernante más sabio del universo. Su sabiduría es infinita, por lo tanto, Él conoce lo que es mejor para cada una de sus ovejas. Por lo tanto, sus decisiones en lo que respecta a nuestras vidas, aunque no podamos entenderlas, son las mejores decisiones. Entonces, como Pablo, exaltemos su sabiduría, la sabiduría del gran pastor, y digamos como Pablo: oh profundidad de las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que él le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ay, pastor, yo lo tengo difícil. Usted no sabe la familia en la cual yo vivo. Pastor, yo miro hacia afuera y veo un padre, una madre, unos hijos tan contentos, un equilibrio, pero cuando yo miro mi casa, eso es un desastre, una desintegración en lo que respecta al asunto de lo que enseña la Biblia sobre la familia. Usted no sabe, pastor. Tal vez yo no sé, pero Dios y Cristo saben. Ese fue el camino que Él escogió para ti. Sí, porque nada ocurre en este mundo, nada sucede sin que Él lo permita o sin que Él lo ordene. Allí en ese horno de fuego, si tú miras al gran pastor y tienes tu mirada en Él, no lo que te rodea, no lo que pasa por aquí o por allá, sino en Él y en su palabra, allí tú conocerás como ningún otro el poder, la gracia de Dios. Él te hará bien y allí tú, por el poder de Dios, glorificarás su nombre. Y la gente que, óyeme, qué muchacho, qué joven. Si tú supieras dónde él vive y quiénes son sus padres. Oye, pero qué hombre, qué joven. Obediente, amable, entregado. No espera que le digan que haga esto. Allí está con su disposición para ayudar. El amor crea la situación. El amor es bien creativo. Siempre tiene algo que hacer. No importa dónde esté. Eso es amor. Ahora, si estamos centrados en nosotros mismos, que estamos buscando lo que nos va a hacer sentir bien a nosotros. No. Él escogió ese camino para ti porque Él sabía que eso era lo mejor para ti. Y lo comprenderás muy pronto cuando pongas tus ojos en Él y sigas su consejo. Debemos seguir el ejemplo de Job. He aquí un hombre rico, tenía hijas, hijos, tenía dinero, tenía camellos, tenía de todo. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y sin explicación, y no por algo malo que él haya hecho, de pronto se quedó sin nada, sin avión, sin hoteles. Para traducirlo a nuestros días, que yo antes era camello, tiendas, esto, aquello y lo otro. Dios no le dio explicación. ¿Cuál fue la reacción de Job? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea en estas circunstancias el nombre del Señor. Y añade algo muy importante, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Él sabía en ese momento, por la enseñanza que había recibido y aplicado su propia vida sobre Dios y sus caminos, que Dios es sabio, que Dios es soberano. Y lo que Él hace, aunque nos duela, nos aflija, es lo mejor y para nuestro bien y en última instancia la gloria de su nombre. No inculpó al Señor. ¡Qué buen pastor tenemos! Él ejerce su autoridad sobre nosotros. La ejerció sobre Job y no le dio explicación. Y ya ustedes saben lo que este hombre de Dios sufrió. Pero al final de la prueba, cuando él entendió que tenía que someterse a su Creador y que su Creador no tenía que explicarle nada, entonces vio la bondad de Dios. Y ahora en el cielo Job se encuentra con mucha gente. Job, gracias por tu fidelidad. Y por el testimonio que diste, me fue de gran bendición. Aún después de su muerte, ese hombre de Dios continúa siendo de bendición para el pueblo de Dios. Aprendemos de la provisión del buen pastor que él ejerce su autoridad para gobernar a sus ovejas. Además, en segundo lugar, aprendemos que Jehová el pastor guía activamente a sus ovejas. Guía activamente a sus ovejas. Es decir, él no está sentado con los brazos cruzados esperando para ver qué hacen las ovejas. No. Él no es un mero espectador. Él guía activamente a sus ovejas. Esta fue la experiencia de David. Él me guía. Jesucristo es un pastor proactivo. Él, libre y activamente, ejecuta su plan en nuestras vidas, su obra en nosotros y el rumbo por el que Él nos lleva muestra que Él tiene control sobre todo lo que pasa en nuestras vidas. Él activamente crea el ambiente y las condiciones para que sus ovejas reciban su provisión y la guía que necesitan. El buen pastor es proactivo, toma la iniciativa para guiarnos y dirigirnos, señala el camino por el que debemos andar y luego por las influencias iluminadoras y santificadoras de su Espíritu y su poder capacitador, nos capacita para que andemos según su voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros el querer y el hacer para su beneplácito. Nuestro pastor es un pastor proactivo, él está bien activo. Por otra parte, su actividad no niega nuestra responsabilidad ni nuestra actividad, pues el versículo anterior en el capítulo 2, versículo 12 de Filipenses declara así, que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más, en mi ausencia, ocupaos de vuestra santificación. Esa es la idea. Con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros el querer y hacer. Todo lo que nuestro pastor hace, lo hace teniendo en cuenta el bienestar de sus ovejas. No hay conflicto alguno entre su propósito principal, su gloria, y su propósito benevolente, procurar el mayor bien para sus ovejas. Esto es así, ya que el bienestar de sus ovejas depende de la glorificación de su nombre. Como otro señaló, cuando Dios es glorificado, las ovejas gozan de su mayor felicidad. La glorificación de su nombre asegura la felicidad de sus ovejas. La glorificación de su nombre es lo que asegura la provisión, protección y preservación de su pueblo. No hay gloria alguna al ver a las ovejas angustiadas, abatidas, enflaquecidas y moribundas. Por lo tanto, el buen pastor muestra su amor por las ovejas haciéndolas descansar, restaurando sus almas y guiándoles por senderos de justicia. Oveja de Cristo, Jesús, Jehová Jesús, tu buen pastor te ama. A veces es difícil. No es tan fácil, especialmente si tú has venido de un hogar en el que tu padre o tu madre no te han mostrado amor. En las circunstancias de la vida nos es difícil poder pensar y estar convencidos de que realmente Dios nos ama. Pero Dios nos ama. Nada bueno Él niega a aquellos que le temen. Por lo tanto, oveja, confía en Él. Teme su nombre. Apártate del mal. Depende de Él en cada momento de tu vida. No importan las circunstancias. Escrito está en su palabra, Romanos capítulo 8, versículo 31. Entonces, versículo 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Versículo 32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas que realmente necesitamos, todas las cosas que serán verdaderamente buenas para nosotros, si nos dio lo mayor? Eso es una muestra de que cualquier otra cosa que necesitamos la vamos a tener. No es difícil para Él dárnosla. ¿Y por qué Él hace esto? Por su gran amor en Cristo. Dice, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Ah, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que, ¿qué? Que nos amó. Por esto estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay ovejas de Cristo hoy que se encuentran en medio de pruebas y aflicciones. Mi hermano, mi hermana, no dudes de la provisión de tu pastor. Él te ama. Fija tus ojos en Jesús, el autor y fortalecedor de tu fe. Sí, en la aflicción, míralo a Él, pídele gracia, pídele que Él te sostenga. Pídele que Él fortalezca tu fe para que tu fe se mantenga firme. Para que tú creas en las promesas y en la palabra de Dios. Y esto fortalezca tu alma y tu corazón en medio de la aflicción. Aunque estés en el horno del fuego de la prueba, recuerda tu sufrimiento y experiencia no serán en vano. Recuerda que Él te purificará para que su imagen santa resplandezca gloriosamente en ti. Las pruebas de fuego forman cristianos radiantes. Eso se me pegó de un escritor. Las pruebas de fuego forman cristianos radiantes. Su carácter santo brilla de un modo resplandeciente que honra y glorifica a Dios. Aston Oxenden tenía razón cuando dijo, Él te disciplina porque desea hacerte un gran bien. El jardinero corta y poda su árbol para hacerlo crecer mejor y de fruto precioso. Dios a menudo usa su cuchillo afilado para algún buen propósito de su gracia. El Padre sabio y amoroso disciplina a su Hijo y a veces lo azota para su bien. Dios usa su vara de disciplina por la misma razón. El médico hábil receta medicinas nauseabundas para restaurar la salud de su paciente. Dios nos ordena que tomemos sus medicinas, aunque en ese momento sean desagradables. El jardinero, el padre, el médico, desea respectivamente hacerle bien a la planta, al hijo, al paciente. Entonces, depende de esto, Dios desea hacernos bien. Este es el gran objeto de sus correcciones. Aún el mal que tengamos que sufrir en el camino que Cristo escogió para nosotros, para mí o para ti. No lo dudes. Y si entra la duda, como cuando tuve una cucaracha de esa grande, no tiene misericordia. Así tiene que tratar la duda. Él tornará en bien ese mal para nosotros. Esta fue la experiencia de José en Egipto. Él le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal cuando me maltrataron y me vendieron para servir como un esclavo. ¿Y cómo sufrí? Pero Dios lo tornó Oye, fueron muchos años. ¿Qué pasa? Usted toma el libro de Génesis y empieza a leer. Y pareciera que eso va, está pasando, todo lo que pasó allí, en unos meses. Fueron años, largos años de sufrimiento antes de sentarse en un lugar con una posición de gran autoridad. Ahora, en la prueba tenemos que perseverar y ser pacientes. Santiago dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Produce paciencia, y que la paciencia, perseverancia, tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Kistemaker tenía razón cuando afirmó y ilustró esta verdad. No podemos apurar a la perseverancia, necesita tiempo. Por ejemplo, un paciente recibe de su médico las noticias alentadoras de que su pierna fracturada se está curando satisfactoriamente, eso es bueno. El doctor visita diariamente al paciente y cada vez le dice prácticamente lo mismo. El paciente se da cuenta que debe obedecer las órdenes de no apoyar peso sobre la pierna herida, aun cuando la misma esté sostenida por un yeso. El proceso de curación debe recorrer su curso normal. Si el paciente pone fin a este proceso abruptamente, el resultado será desastroso. Pablo le pidió al Señor que le quitase el aguijón de la carne. 3 veces rogué al Señor que lo quitara de mí, escribe Pablo, pero Él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Santiago dice que la paciencia o perseverancia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos, maduros y completos sin que os falte nada. Es decir, no interfieras con el plan de Dios para tu vida. ¿Tiene que esperar? Pídele a Dios gracia para esperar. Pero no interfieras. Abraham trató de hacerlo. Y todavía en el Mediano Oriente se están pagando las consecuencias. Quédate tranquilito, todo te dice, tranquilo, no le ponga peso a esa pierna. Pero doctor, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer. Te dije, no. Está mejor. Pero necesita más tiempo. ¿Hasta cuándo? Tranquilo. El tiempo necesario. Ese no lo determinas tú ni yo. Dios lo determina. No interfieras con el plan de Dios para tu vida. Persevera durante tus dificultades para que la obra que Dios comenzó en ti sea llevada a su culminación. Aprendemos de la provisión y guía del buen pastor que Él ejerce su autoridad para gobernar a sus ovejas, que Él guía activamente a sus ovejas y finalmente que Jehová, el buen pastor, logra siempre su determinación. Logra siempre su determinación. Él me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Esto es lo que Él determinó hacer, esto es lo que Él hace. Esta es la experiencia de David, Él dice, me guía. Él no dice, tal vez me guiará. No, Él me guía. Esta es mi experiencia, esta será mi experiencia continuamente. Él me guía, su plan para mi vida se cumplirá. Nada ni nadie podrá impedirlo. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo que el buen pastor se propone hacer, y determinó hacer en mi vida y tu vida. Él lo logrará. Job 23:13, versículo 14. Job entendió esto. Dice, pero Él, Dios, es único. ¿Y quién le hará cambiar lo que desea su alma? Eso hace. Porque Él hace lo que está determinado para mí. Y muchos decretos como estos hay con Él. Él hace lo que está determinado para mí. Y una vez llegué a la casa de mi abuelita, se llamaba la señora Adela Zavala de Piñero, hoy en el cielo. No por ser mi abuelita, sino porque creyó en Cristo y dio testimonio. Y allí derramaba yo como un niño mis lágrimas ante la clase de disciplina que había recibido. Voy a poner una coma porque no quiero entrar en ese asunto. Pero es sin justificación. Es lo que Dios ordenó para mí. Y a pesar de algún mal, si hubo un mal, Él lo tornó para bien. Dios sabe lo que hace con nosotros en todo momento. Y todo coopera para el logro de su propósito. Estas cosas llevan a Pablo a orar. Lo que Cristo se propone hacer, Él lo hace. Su determinación, Él la logra. Esto lleva a Pablo a orar por los creyentes y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. No se queda ahí. Este es Cristo. Esto es Dios. Este es el pastor, el cual también lo hará. Escríbelo. Entonces, pastor, ¿por qué orar si Dios va a cumplir su propósito? Ah, te falta teología y Biblia. Tenemos que orar porque Dios, para lograr su fin, usa medios. Y uno de los medios que Él ha escogido usar, según su sabiduría, no lo entendemos, es la oración de su pueblo. ¡Clama a mí! Y yo te responderé. ¡Iglesia! ¡Clamen con sus familias a Dios! ¡Clamas! ¡Clama tú en tu aposento! Clama tú aquí con los santos, porque no entendemos muchas cosas, hay cosas que nunca entenderemos, pero Dios va a hacer su obra, ha escogido hacerla como respuesta a la oración de una iglesia que cree en Él y se somete a Él, aunque no entienda. Amemos al Señor. Tú has dicho que has de pastorear nuestras almas. Tú has dicho que nos vas a guiar por sendero de justicia. Tú has dicho que nos vas a perfeccionar. Oh Señor, te traemos tu palabra. Ahora cúmplela. Mire, cuando usted ora así de esa manera, eso conmueve el corazón del Señor. Por ponerlo en nuestro lenguaje. ¡Qué buen pastor tenemos! Aún a pesar de mi torpeza y falta de entendimiento, imprudencia, desvío, envidia pecaminosa, quejas, impaciencia, ingratitud, Él me rescata, me restaura, me disciplina si es necesario. Y como hizo con el salmista, oiga bien, lenguaje figurado, pero una realidad. ¿Qué hizo Dios con el salmista? Lo tomó de la mano derecha. Puso sus ojos en los Donald Trumps de este mundo. Y entiéndase, yo no tengo nada contra el presidente de los Estados Unidos, ¿ok? Es una ilustración. Pero él puso sus ojos en los Donald Trumps de este mundo y le dio envidia. Un santo. En vano he estado yo sufriendo. Mira los ricos de este mundo. Qué gorditos están. Tienen todo lo que quieren cuando quieren. Y yo aquí sufro por causa de tu nombre. El Señor se le acercó, ven acá. Y le tomó la mano. Me tomó de la mano derecha. Y con su consejo, pastor, guía, con su consejo me guía y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer en un momento de mi debilidad, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Para mí, el estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas sus obras. ¡Qué pastor maravilloso tú y yo tenemos! Nos toma por la mano y dice, es por aquí, hijo mío, es por aquí, hija mía. Mi perseverancia en los senderos de justicia en última instancia dependen de Él. De su disposición, guía y determinación, Él nos guiará por los senderos de justicia, por amor de su nombre. Él nos pastoreará, Él nos guía por tales senderos y finalmente nos conducirá a la gloria. Por esta razón, David concluye el Salmo 23 diciendo, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi Padre moraré por largos días, es decir, eternamente, días sin fin. ¡Qué bendita la experiencia del cristiano! Él tiene el mejor pastor, un pastor maravilloso. Mientras el cristiano siga al Señor, tiene luz, tiene el consejo necesario, tiene la guía que él necesita en su peregrinación en este mundo. Observen, el verdadero cristiano no anda confundido ni turbado como el mundo. Mientras tiene sus ojos fijos en Cristo, su pastor, en el consejo, la guía y las palabras de Cristo, no está confundido ni turbado. Hay cosas que no entienden, hay cosas que le traen cierta preocupación, pero el cristiano no anda confundido porque tiene un guía infalible y poderoso. Cuando el cristiano anda confundido y turbado en la prueba, es generalmente, coge mis palabras, es generalmente porque ha dejado de mirar a su pastor. Tiene sus ojos puestos en la circunstancia. O ha dejado de prestar atención al consejo de Cristo. Oh, creyente, mira a Cristo. Escucha su consejo. Sigue su guía, la cual Él da mediante su palabra. Recuerda, no se trata de hacer lo que tú quieras, sino lo que Él quiere para ti. Eso, y eso solamente es lo que será para tu bien y lo que glorificará a Dios. Por otro lado, a pesar de tanta educación e información en nuestros días, es preciso ver ¡Cuán confundidos y desorientados están los incrédulos! Viven espiritual y moralmente en tinieblas. Están deprimidos, insatisfechos, son esclavos de sus pasiones carnales, andan en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías y abominables idolatrías. Se hacen vanos en sus razonamientos, su corazón, su necio corazón es entenebrecido, profesan ser sabios, se han vuelto necios, andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Así llegan a ser insensibles, se entregan a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza, suciedad e inmoralidad. Es preciso ver cómo la gente brillante está entregada a la impureza y a la inmoralidad. Y después la justifican como algo bueno. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman sabroso y bueno. Amigo incrédulo, tú eres parte de ese mundo. Quiero decirte hoy, al terminar este sermón, que hay esperanza para ti. Pues escrito está, dice la palabra del Señor, pero no habrá más lobreguez, oscuridad, falta de luz, para la que estaba en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿A qué se refiere el profeta? A ese niño que nació en Belén, a ese niño que hoy es Señor de señores, Rey de reyes, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que salva, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús es la luz del mundo. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Es la luz que tú necesitas para conocer verdaderamente a Dios. Es la luz que tú necesitas para realmente servir a Dios como Él quiere y Él demanda. Esa luz es la que tú necesitas y solamente Él puede dártela. Es la luz del conocimiento que imparte la sabiduría, que dirige a la salvación, que es por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Quieres tú seguir en las tinieblas? Oh, no, mi amigo, no hagas tal cosa. ¡Eso es horrible! ¿Y cómo usted sabe eso? Porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Estaba en tinieblas. ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión! Nunca satisfecho. Todo eso acabó cuando la luz de Cristo resplandeció en mi mente y corazón, y por medio del Evangelio el Señor me dio ojos para ver lo perdido que estaba, y con cuerdas de amor me atrajo a través de su providencia para llevarme a conocerle a Él personalmente por medio de la fe. Y ahora yo no ando en tinieblas ni en oscuridad, ni especulando, ni inventando. No, tengo la luz de Cristo mediante su palabra y el Espíritu Santo que toma la palabra y me la trae a la mente. Yo sé para dónde voy. Son unos cuantos años que me faltan, pero yo sé para dónde voy. Es para estar con Cristo. Es para ir a esa asamblea de santos y justos en el cielo, que adoran a Dios, para guardar el día de la resurrección, donde ahora tendré un cuerpo glorioso, santo, puro, sin vestigio de mal y de maldad. En los nuevos cielos y la nueva tierra, donde prevalecerá la justicia. Tengo aflicción, yo sé a dónde ir. Tengo la luz de Cristo y del pastor que me pastorea. En los tiempos buenos y en los tiempos malos. Mi amigo, eso también es para ti, pero tú tienes que recibir a Cristo por la fe. Ve a Él. Él es el buen pastor. Él busca las ovejas perdidas. Clama a Él y te salvará. Oremos. Oh Padre, santifica tu nombre y da luz. La luz que edifique y santifique a las ovejas tuyas en este día y a través de la semana y en sus vidas. La palabra tuya gobierne sus pensamientos para que ellos puedan deleitarse en esa guía fiel que tú das a cada una de tus ovejas. Líbrales del mal. Ven pues y quita todo orgullo y toda soberbia. Y ayúdanos a seguirte con humildad y fe. Salva las ovejas perdidas. Te lo pedimos en Cristo. Amén.